Última Hora, Caracol Radio.
Son las 11 de la mañana, actualizamos las noticias en Caracol. Concluyó la primera reunión entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y los gobernadores del país. ¿Qué dijeron, Laura Preciado?
En esta primera mesa de diálogo con el ministro de Defensa se inició una nueva ruta en materia de seguridad. Entre los temas más importantes, fortalecer el orden público y el diálogo con los grupos armados ilegales. Habla el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo.
Se inicia ya una agenda regional de consejos de seguridad con el concepto de la seguridad integral, de la seguridad humana que nos ha expuesto el señor presidente Gustavo Petro.
El MINDEFENSA, por su parte, resaltó que los consejos de seguridad que realizarán con el gobierno tendrán una nueva perspectiva dirigida hacia las necesidades de las regiones y el planteamiento de soluciones.
También les contamos que tras el anuncio del incremento del precio del gas en Alemania, ahora es el precio de la electricidad el que también sube. Alcanzó un récord de 557 euros, Paula Andrea Suárez. Bueno, ya vamos a ir con Paula Andrea. Por el mal estado de la vía, un grupo de ciudadanos mantiene bloqueado el paso en la vía Urabá-Montería. Sebastián Estrada.
Y están exigiendo la presencia de la Agencia Nacional de Infraestructura de manera inmediata, uno de los protestantes.
Hasta interín no llegue personal de Invías, de la aseguradora y del consorcio a sentarse con este equipo de trabajo para darle una solución pronta a la situación que vivimos viviendo. Por lo tanto, nos quedamos aquí el resto de la noche, el día de mañana y hasta cuando toque, cuando nos puedan atender, aquí los esperamos pacíficamente.
En estos momentos están quemando llantas y por lo tanto no hay movilidad entre los municipios de Necoclí y Arboletes.
11 de la mañana, un minuto. Justamente el Ministerio de Agricultura instaló el Comité de Prevención de Riesgo Agroclimático ante la presencia del fenómeno de la Niña en lo que resta del año. Luis Enrique Hurtado.
Fue la ministra de Agricultura Cecilia López Montaño la encargada de instalar este Comité de Adaptación y Prevención de Riesgos Agroclimáticos. Esto ante la posibilidad de un incremento de la temporada invernal en el país que se podría extender hasta los primeros días del próximo año. La ministra asimismo le pidió a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y también a todas las secretarías del sector de consolidar la información sobre los posibles riesgos de afectación a los cultivos y a las actividades pecuarias debido a la presencia de este fenómeno de la Niña en el país.
11.2 minutos. La compañía Apple inició la transición para la producción del Apple Watch en Vietnam. Esto con la intención de trasladar por primera vez su producción fuera de China. Shari Ruiz.
El diario Nippon, medio de comunicación japonés en español, anunció que la compañía china Luxshare Precision y la taiwanesa Foxconn comenzaron con las pruebas para la fabricación del Apple Watch en una fábrica al norte de Vietnam. Asimismo, la empresa le ha solicitado a sus proveedores iniciar las pruebas para la producción del MacBook Pro. Sin embargo, el traslado de la fabricación no ha avanzado por problemas ocasionados con la pandemia y las cadenas de suministros que necesitan. Los traslados también se deben a que el gobierno de Estados Unidos no ha cambiado las tasas de importación sobre productos chinos y que además la mano de obra en Vietnam implica un costo muy bajo.
Inteligencia Artificial Colombia. Inteligencia Artificial Colombia. Una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei. En alianza con Coca-Cola, el Sena y Movistar.
11.3. Usando inteligencia artificial, el Ministerio de Ambiente, la Universidad Nacional, el Instituto Humboldt y otras entidades se unen para crear el mapa de la vegetación en Colombia. Natalia Perdigón.
Con este algoritmo llamado Random Forest, buscan clasificar la vegetación del país y generar una base de datos que recoja las tendencias de los ecosistemas. Larry Niño, autor de esta metodología.
Estamos clasificando los datos provenientes de diversos sensores remotos y también fundamentados en unas áreas de entrenamiento que son proveídas por botánicos expertos donde se han hecho los levantamientos vegetales y se ha clasificado la vegetación. En este momento tenemos ya completa la clasificación de las áreas Caribe, Andina y Orinoquía.
Con este mapa se busca conocer qué se tiene y a partir de allí generar planes de acción para proteger la biodiversidad del país.
Y en los departamentos de Putumayo y Norte de Santander fueron destruidos 8 laboratorios para el procesamiento de coca. Juan Manuel Durán.
El Ejército Nacional reportó que de manera simultánea fueron destruidos 8 laboratorios que estaban ubicados en los municipios de Puerto Asís, Orito y San Miguel en Putumayo, además del municipio de Sardinata en Norte de Santander. Estos laboratorios pertenecerían al ELN y a las disidencias de las FARC. Según información oficial, esta afectación a las finanzas ilegales de estos grupos superan los 5.000 millones de pesos. Al interior de estos laboratorios se hallaron más de 560 kilogramos de clorhidrato de cocaína e insumos para el procesamiento del estupefaciente.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo.
Lo que no quisiera Colombia es perder la autosuficiencia en petróleo y en gas en los próximos años, porque eso se traduciría necesariamente en costos elevados del gas, de la electricidad, de los combustibles. Ojalá la mayoría de los congresistas entiendan que no es pateando ni cogiendo a palo esta industria que vamos a salir adelante.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Pauli, ¿de verdad te cobran por retirar en otros cajeros?
Mi cuenta es Itaú y tengo retiros gratis en cualquier banco. O sea, en todos los cajeros de Colombia puedo retirar sin pagar.
Entra a voyconitaú.co y pásate al banco que sí quieres usar.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones.
Aire, se nota el cambio entre la gente. Aire, se nota el cambio en la ciudad. Aire, se nota el cambio entre la gente. Se nota el cambio en el andar.
Se nota el cambio. Instalamos transformadores, cambiamos postes y construimos nuevas subestaciones. Por eso ahora disfrutas de una mejor energía.
Estás escuchando 10 AM Hoy por Hoy.
Hace 7 minutos de la mañana, Pascual, le tengo las cuentas de la Contraloría. La cosa, como lo hemos dicho, pues está durísima. Hay casi que un empate técnico entre los dos candidatos, que son los más fuertes para llegar a la Contraloría, que obviamente es un cargo apetecido, pero mejor dicho, así como cuando usted ve una hiena babeando.
Pues Vanessa, es que el presupuesto de la Contraloría son 3 billones de pesos en 4 años.
Mano puestos.
Tiene 3 billones, más los puestos, más la burocracia, por supuesto. Pero el gasto político. Son 3 billones de pesos.
Pues mire, bueno, ya lo he dicho, el pacto histórico está con el doctor Rodríguez, Carlos Hernán Rodríguez, y la están apostando toda, porque obviamente además hay un pulso ahí político de liderazgo y de autonomía del presidente. Es el candidato ya, pues, casi que abiertamente de la presidencia de Gustavo Petro. Entonces, él está con el apoyo, obviamente, del establecimiento, y la puja política es porque si no gana él, sería la primera gran derrota en el legislativo del presidente, ¿no? Ese, digamos, de ese tamaño es el tema que hay allí. María Fernanda Rangel, a quien acusan de ser muy cercana al actual contralor, porque pues ha trabajado con él durante gran parte de su carrera y todo lo demás, es la otra opción. Con ella está todo cambio radical, que son 30, los liberales, que son 30 votos, la U, que son 29, los conservadores, la mitad, porque hay unos que ya se van para el otro lado, que vienen siendo 20, las víctimas, que vienen siendo 6. La suma indicaría que todo el Centro Democrático, 29, sería con ella, ¿cierto? Y algunos del Partido Verde 16. Eso le daría la posibilidad de ganar, pero cuentas similares tiene el del otro lado, entonces el doctor Rodríguez. Entonces la cosa es muy seria, muy fuerte, y mañana más o menos hasta ahora ese Congreso de la República va a estar ardiendo en esa elección. Están empatados en este momento, Pascual, empatados en los votos, pero esto va promesa para un lado, promesa para otro, y de fondo lo que le digo, el pulso más grande que a los 15 días, a los 10 días de haber llegado al poder Gustavo Petro tiene con el legislativo. Ya vamos a ver realmente, digamos, lo que ahí hay en relación es el liderazgo, ¿no?
Y al gobierno que le gustan los temas simbólicos, pues simbólicamente una derrota en el primer pulso fuerte sería complicada, estrepitosa. Sería complicada de asumir.
Sería estrepitosa. Entonces pasan, entran y salen unos a Palacio, pero sobre todo entran y salen unos al Congreso, al Senado y a la Cámara. 11:12. Juan Carlos, volvamos entonces con nuestra historia. Les habíamos comentado hace un momento que Joana Espejo es víctima, dice ella, de las agresiones del hoy presidente del Consejo de Ocaña, David Alberto Arias Quintero. Era su pareja. Está con nosotros, Joana.
Sí, buenos días para todos en Caracol Radio. Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros, Joana, aquí le damos voz a las mujeres, a las personas agredidas, porque lo que queremos es eso, que se escuchen las denuncias y que hagan eco para que no vuelvan a ocurrir. ¿Usted fue compañera de David Alberto Arias durante cuánto tiempo?
Bueno, nosotros fuimos pareja durante 3 años y estuvimos viviendo juntos alrededor de 5 meses.
¿Cuál es, Juan Carlos, la trayectoria de David Alberto Arias, que termina siendo presidente del Consejo de Ocaña?
Pues una trayectoria muy poca se sabe de él, que es uno de los líderes que habían suscitado esos nuevos liderazgos, esas nuevas experiencias en materia política en los últimos tiempos, y el escándalo creció porque incluso llegó aquí al departamento de Santander, Vanessa, donde hoy un columnista de opinión, Manuel de Jesús Rodríguez, que es un muy reputado abogado penalista, pues habla de la indiferencia de género, que no hay duda de que los 8 concejales que eligieron a Arias recientemente se equivocaron de cabo a rabo, y Arias Quintero, aunque la tuvo, perdió la oportunidad, dice, de corregir la insensatez declinando esa postulación.
Es en ese momento el presidente del Consejo. Entonces ustedes viven juntos, sí, durante más o menos 5 meses, Joana, una relación de 3 años. ¿Y qué es lo que pasa en esa relación?
Bueno, pues al principio, como todo, color de rosa, pues no vivíamos juntos, yo estaba estudiando en la universidad, era pues una relación aparentemente normal. Ya durante la pandemia pues se complicaron un poco las cosas, él comenzó a volverse muy posesivo, yo no podía pues estar sola en la casa en donde yo vivía, él decía que me vigilaba, pero yo a veces no le prestaba atención, muy agresivo en su manera de expresarse conmigo, muchas groserías, me trataba mal, y bueno, pues ya llegó un momento en diciembre del 2020, del 2020, en donde pues ya yo me cansé, la verdad me cansé de esos malos tratos, y yo le dije que dejáramos las cosas así. Entonces él pues me buscó súper arrepentido aparentemente, incluso hasta me propuso matrimonio, yo le dije que no, pero tanto fue lo que él me buscó y lo que me robó que yo terminé cediendo y me fui a vivir con él el 28 de diciembre del 2020 hasta el 7 de mayo del 2021 que sucedieron los hechos. Durante la convivencia fue peor, la verdad, porque bueno, es como un tema muy duro. Él me trataba mal, me decía que era una inútil, que no hacía nada. En el trabajo también me mantenía vigilada. Entonces, a veces uno por también querer salvar lo poco que ha construido emocionalmente con esa persona, trata como de mejorar las cosas, de hablar, pero no, él se transformó, se volvió una persona muy agresiva, salía, tomaba, bueno, en fin de cosas, y la verdad ya yo venía cansada hasta que, bueno, sucedió lo del 7 de mayo, donde yo pues estaba en un compartir con mis compañeros de trabajo.
El 7 de mayo, perdón, Joana, el 7 de mayo que acaba de pasar, ¿o el año anterior?
Del 2021.
21, o sea, el año anterior. ¿Qué pasó el 7 de mayo?
Sí. Ese día yo salía a compartir con unos compañeros del trabajo, incluso yo le dije a él sabía todo, con quiénes estaba, en dónde estaba, absolutamente todo. Yo le dije que si me podía pasar a recoger, porque en eso habíamos quedado, pero él nunca respondió ni nunca apareció y comenzó a comportarse de una manera muy agresiva verbalmente. Por WhatsApp me decía que porque yo no me había, eran como las 8:30 más o menos de la noche, 9 de la noche, que porque yo no me había ido para la casa, que mejor dicho de perra no me bajó, incluso él me dijo que a la casa, me dijo a la casa no llegues más, que yo era una cualquiera, bueno, mejor dicho, me insultó hasta más no poder. Aún así, yo pues más tarde con mis compañeras cogimos un carro y yo me fui para la casa. Llegué a la casa y yo vi que él estaba allá en el apartamento, le envié un mensaje y yo me acosté a dormir. Ya pues él llegó a golpearme, yo estaba durmiendo cuando él llegó a golpearme, un momento en que pues el golpe fue tan duro en el rostro que yo quedé aturdida, ya como que vuelvo a recuperar la conciencia un momento después, ya yo no podía abrir mi ojo, tenía mi boca hinchada y él seguía peleándome, me gritaba.
Pero Joana, ¿llegó a la casa a pegarle así de la nada?
Sí, sí, señora.
¿Se estaba acostada,
sí,
dormida?
Yo, sí, sí, señora, yo estaba acostada.
¿Y entró a pegarle? ¡Qué increíble!
Sí, 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 señora, claro, me levantó pues del golpe, del totazo, por decirlo así. Decía que porque si yo estaba en un simple compartir, en un simple asado con mis compañeros, que porque había llegado tan tarde a la casa. Yo le decía, pero es que yo te dije que me fueras a buscar y tú nunca fuiste a recogerme, sabiendo él en dónde estaba y con quiénes yo estaba, que no, que yo era una perra. Y bueno, ahí me dijo que yo le estaba engañando, me bajó los panties, me olió mis partes íntimas, me golpeó, me dio muchos puños en la pierna izquierda, me la dejó moreteada y casi no podía ni caminar. Y después de eso, él se me lanza, todo eso sucede en la cama, después de eso él se me lanza a estrangular. Ahí pues es en donde yo grito como puedo, el momento que él me suelta, grito y pido auxilio, pero él no, o sea, estaba como encarnizado a estrangularme, a hacerme daño. Entonces ya pues hubo un momento en que se escuchó un ruido muy muy fuerte en la puerta y él me soltó. Ahí yo me pude sentar y él salió a mirar por la ventana y era la policía, los vecinos habían llamado a la policía. Él no les quería abrir a la policía porque decía que sin una orden.
Llaman a la policía por sus gritos.
Sí, sí, señora, por mis gritos de auxilio llaman a la policía, pero él no les quería abrir porque decía que sin una orden no los iba a dejar entrar a la casa. Yo como pude, me coloqué mis panties y una sudadera y salí corriendo y les abrí la puerta. Ahí es donde pues ya como que me calmé un poco. Lamentablemente la policía no hizo absolutamente nada, yo estaba en shock, ellos eran pregúntenme y pregúntenme, yo lo único que les decía, por favor, sáquenme de aquí, pónganme a salvo porque este señor me quiere matar. Yo estaba súper hinchada pues con mi cara roja, toda golpeada, maltratada, pero lamentablemente la policía no hizo nada. No hizo nada, no llevó ningún protocolo, incluso yo salí un momento donde una vecina a llamar a una amiga para que me diera refugio y ellos se quedaron ahí hablando con ese señor. Ellos pues me llevaron a refugiarme en una casa de una amiga y ya, pero él quedó pues en completa libertad.
Increíble, increíble todo esto. Ahora usted, por supuesto, puso su denuncia en la fiscalía.